¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz día de resurrección de Cristo, felices Pascuas. Hoy tenemos una Pascua diferente, pero les invito a que podamos ir directamente a escuchar la palabra del Señor. Vamos a estar viendo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Vamos a continuar donde estábamos la semana pasada. La semana pasada vimos, si recuerdan, cuáles son las marcas de nacimiento de alguien que ha nacido de Dios. Vimos las tres marcas de nacimiento y vamos a continuar con lo que sigue del texto. Así que vamos a orar al Señor y pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Querido Padre, eterno Dios, oramos por la ayuda y clamamos por la obra de tu Santo Espíritu. Sin tu Santo Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Él nos da el denuedo, Él nos da la fuerza, Él nos da todo lo que necesitamos para vivir esta nueva vida en Cristo. Señor, fortalecenos, te pido que me fortalezcas, me des sencillez, claridad. Te pido por mis hermanos y hermanas que están mirando este mensaje, Señor, que los bendigas, que hables a sus corazones, que uses tu palabra a pesar de mí. Y oro también por todos aquellos, Señor, que pueden estar mirando este mensaje, que no te conocen, para que puedan entender cuán urgente es su necesidad de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, creer que Jesús es el Cristo, amar a Dios y a nuestros hermanos y obedecer los mandamientos de Dios. Esos eran los tres evidentes señales, marcas de nacimiento que habíamos visto de alguien que ha nacido de Dios. Son las tres patas de una banqueta, son los tres vértices de un triángulo. No podemos sacar ninguno de ellos, o están presentes todos en mayor o menor medida, en mayor o menor grado de madurez, en imperfección, en crecimiento, o no hemos nacido de nuevo. El pasaje que veremos hoy nos muestra otra característica de alguien que ha nacido de Dios y que es un resultado, es un fruto de haber nacido de Él. Les invito a que leamos versículo 4 y versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese resultado es de aquel que ha nacido de Dios. Él vence al mundo. Fijémonos, el énfasis está en versículo 4, lo que es nacido de Dios. El énfasis no está en la persona del individuo, el énfasis no está en el esfuerzo de la persona en sí misma. No son las acciones que hacen los hombres, los seres humanos, que pueden vencer al mundo. No es la astucia de los seres humanos lo que puede vencer al mundo. El pasaje nos dice que es todo lo que es nacido de Dios que vence al mundo. Aquellos que son poseedores de esta nueva naturaleza divina, aquellos que tienen la vida de Dios morando en ellos por la obra del Espíritu Santo, ellos vencen al mundo. Para que todo esto tenga más sentido, tenemos que definir dos cosas. Tenemos que definir qué significa vencer al mundo y por lo tanto también debemos aclarar qué significa mundo en este pasaje. Comencemos por eso. ¿Qué significa mundo en este contexto? Estamos en la primera carta de Juan y el apóstol Juan ha utilizado en otras ocasiones y ha de utilizar varias veces la palabra mundo con una connotación negativa. Se ve mejor a la luz del contexto donde está utilizada. Vale la pena que me acompañen y releamos juntos la sección más importante sobre este término, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 15 y 17. Capítulo 2, versículo 15 y 17. Al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿A qué se refiere mundo? Habíamos visto en ese contexto cuando predicamos esa sección que se refiere en esencia al sistema pecaminoso mundial que está enemistado y en oposición hacia Dios, a todo aquello que se opone a la vida santa que el creyente debe vivir, es decir, al sistema pecaminoso que rige este mundo ajeno a Dios. Este sistema pecaminoso se rige por estándares morales diferentes a los que Dios estableció en su palabra. Proclama un propósito para la vida del hombre, del ser humano, diferente al que propone la palabra de Dios. El hombre no fue creado para la gloria de Dios en este sistema del mundo, sino que existe, sin importar si fue creado o no, para la satisfacción individual del hombre. Dicho sistema busca principalmente no tener nada que ver con Dios. Este sistema del mundo que está gobernado bajo el maligno no quiere tener nada que ver con el Dios único y verdadero. Puede negar la existencia de Dios utilizando sistemas de pensamiento como el ateísmo, o puede negar que existe un Dios que se pueda conocer como el agnosticismo. Puede torcer la visión sobre Dios a través de distintas religiones, como el budismo, el hinduismo, el islam, por mencionar algunas más conocidas. O aún peor, puede distorsionar la visión de Dios, del Dios verdadero, con sutiles engaños y distorsiones de la palabra de Dios que apartan de la verdad astutamente a las personas. Eso lo podemos ver en sectas que afirman ser bíblicas o cristianas, como por ejemplo la Iglesia Universal, como por ejemplo los Testigos de Jehová, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como mormones. También con religiones más grandes numéricamente e históricas que se han apartado de la verdad de la palabra de Dios, como la Iglesia Católica Romana. E incluso con cientos o quizás miles de iglesias llamadas evangélicas que se han ido en pos de otro evangelio que tiene como recompensa los bienes de este mundo, como el mal llamado evangelio de la prosperidad. Entonces es un sistema pecaminoso que busca apartarse del único y verdadero Dios, sea por el ateísmo o sea por la religiosidad. No interesa. Mientras la imagen del Dios verdadero y el mensaje verdadero del evangelio no esté presente, Satanás no tiene ningún problema con una religión. Todos los deseos que provienen de este sistema pecaminoso opuesto a Dios, que Juan llama mundo, no son deseos buenos para los seres humanos, sino que siguen alimentando el virus del pecado en ellos. Cuando amamos el reconocimiento de otros antes que el de Dios, estamos amando al mundo. Cuando amamos algo que existe en este mundo más que a Dios, estamos amando al mundo y cometiendo idolatría. Los deseos que el sistema pecaminoso de este mundo nos ofrece no provienen del Padre. Se gestaron y se generaron en un mundo hostil y enemistado hacia Dios. En ese mundo opera el espíritu del anticristo que hemos visto anteriormente en Juan. Es decir, falsos maestros y falsas enseñanzas que se oponen a Cristo y a la verdad de Dios. El mundo está bajo el poder del maligno, de Satanás. Entonces vimos un poco qué significa la palabra mundo, que significa un sistema opuesto, un sistema pecaminoso que gobierna este mundo. Pero ¿qué significa vencer al mundo, vencer a ese sistema? Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué significa vencer al mundo? Algunos sinónimos que podemos encontrar de la palabra vencer son dominar, someter, imponerse. Por lo tanto, vencer al mundo lo podríamos decir como no ser vencidos por el mundo, no ser dominados por el sistema pecaminoso presente. Significa no ser sometidos o que el mundo se imponga sobre nosotros, sino todo lo contrario. Estar por fuera de este mundo, por fuera del sistema pecaminoso del mundo y no ser dominados por él, no ser llevados por su corriente, no ser movidos por su combustible, no ser engañados por sus falsas promesas, no ser encantados con sus melodías de flautistas, ni ser engañados por el canto de sus sirenas, por utilizar algunas imágenes. Significa vivir vidas en amor a Dios, a nuestros hermanos y en obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es vencer al mundo. Una de las características que tiene este pasaje es que nos permite interactuar con él a través de ciertas preguntas. Si ustedes miran el texto que tenemos en esta mañana, nos permite preguntar quién, qué, cómo y cuál. Síganme. ¿Quién? Todo el que es nacido de Dios. ¿Qué? Vence al mundo. ¿Cómo? Por medio de su fe. ¿Cuál? Que Jesús es el Hijo de Dios. Si ustedes lo pueden ver, versículo 4. ¿Qué? Todo lo que es nacido de Dios. ¿Quién? Perdón. Todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué hace? Vence al mundo. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Y cuál fe? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Entonces, ¿quién? ¿Quién vence al mundo? El pasaje nos dice los que han nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios. Una de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de la carta de Juan, son todos los que han nacido de Dios, tienen marcas de nacimiento. Son los que creen que Jesús es el Cristo, son los que aman a Dios y sus hermanos, son los que obedecen la palabra de Dios. Ellos han nacido de nuevo. Esos han pasado de muerte a vida gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, cuya sangre, usando el lenguaje de Juan, nos limpia de todo pecado. Quien es nuestro abogado delante de Dios, quien es la propiciación por nuestros pecados y quien puso su vida por nosotros. Juan dedica múltiples ocasiones en su carta para demostrar a los creyentes la obra de Cristo por sus vidas. Y el fin de toda la epístola, lo vamos a ver en los sermones siguientes, el fin es asegurar el conocimiento de que tienen vida eterna, asegurar a los que han nacido de Dios que son de Dios, que han nacido de nuevo. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Todos los que han nacido de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Vencen al mundo. Tienen la victoria sobre este mundo pecaminoso presente, apartado de Dios. Es decir, no pueden ser nuevamente esclavizados por este sistema pecaminoso. ¿Cómo es eso? Bien, sus ojos han sido abiertos. Ahora tienen la luz de la verdad de la palabra de Dios. Ya no viven en oscuridad, ya no viven bajo el dominio de las tinieblas. Ahora están en la luz, conocen la verdad y conocen a Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Han sido despertados a una nueva vida eterna. Han vencido por medio de su fe. ¿Cuál fe? Y acá tenemos que detenernos un momento. Antes de ver el contenido de la fe, tenemos que aclarar qué es lo que no estamos diciendo sobre la fe. La fe verdadera y bíblica no es una esperanza sentimental de que el mundo va a mejorar, como aquel que dice, tengo fe que todo va a cambiar para mejor. Eso no es fe bíblica. No es tampoco un pensamiento positivo acerca de los deseos que yo tengo. Como quien dice, lograré mis objetivos y me irá bien en este proyecto porque tengo fe. El mundo que no conoce a Dios habla de fe en términos de esperanza. Tengamos fe que saldremos de esto. Esas expresiones carecen de certeza, carecen de fuerza. ¿Por qué? Porque solo sirven para calmar algunas ansiedades por algún tiempo. Porque la realidad es que ninguno sabe lo que depara el día de mañana. Ningún ser humano supo que hoy estaríamos en una pandemia por el COVID-19. Sin embargo, acá estamos. Y muchos tenían fe de que sería un año muy próspero para ellos. Por eso, cuando hablamos de fe verdadera y bíblica, estamos hablando de otra cosa. La palabra griega utilizada para fe es pistis, que se puede traducir como fe y confianza. Esta palabra describe una convicción firme, una fuerte confianza, y puede en ocasiones hablar tanto del acto de confiar como el objeto de la confianza. Por eso hay textos que vemos que habla de la fe en referencia al contenido de la misma. Si recuerdan Judas capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y Judas en el contexto está buscando que contendamos ardientemente por esa fe, por el Evangelio. En esta porción de Juan que tenemos, si tomamos del versículo 1 al versículo 5, tenemos la palabra fe, esta palabra pistis, tanto en el sustantivo como en el verbo, como en la acción. Mira el versículo 1 conmigo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esa palabra cree es pisteuo en griego y significa la acción de confiar, la acción de tener fe, la acción de tener esa convicción firme. Este verbo está en tiempo presente, es una acción continua. Es decir, por el hecho de haber nacido de nuevo, estos hijos de Dios, estos que han nacido de Dios, continuarán creyendo. Y ese continuar creyendo no es para obtener salvación, sino que es como evidencia de que han nacido de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El punto ahí es que todo aquel que nace de Dios cree, presente y continuo, cree que Jesús es el Cristo y seguirá creyendo y seguirá continuando en esa confianza, en esa convicción, y ese fruto dará evidencia de que ha nacido de nuevo. Y también lo vemos en el versículo 5, el versículo final de esta sección. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es maravilloso porque en el contexto de Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5, tenemos en el primer versículo y en el último versículo la palabra creer en continuo, el verbo, el continuar creyendo, y utilizando a Jesús como el Cristo y a Jesús como el Hijo de Dios. La identidad de Jesús, las definiciones más importantes sobre la identidad de Jesús las encontramos en el mismo texto. Nuestra fe es tanto que Jesús es el Cristo como que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Cristo, como vimos la semana pasada, enfatizamos al hombre escogido por Dios, al Mesías de Israel. Pero a la vez necesitamos entender que ese Mesías y Cristo es a la vez Hijo de Dios, en la misma persona. Y por lo tanto es Dios hecho hombre. Esa es la identidad de Cristo que cree aquel que ha nacido de Dios. Si nosotros solo creemos una parte de la identidad, no estamos creyendo en la persona de Jesús. Si nosotros creemos aspectos de la persona de Jesús, no estamos teniendo al Cristo bíblico, al Jesús bíblico. Tenemos otra especie de Jesús, una especie de Frankenstein de Jesús. Esta es la identidad que todo aquel que ha nacido de nuevo cree sobre Cristo, que Él es el Cristo y Él es el Hijo de Dios. Y es en esa persona humana y divina donde descansa toda su confianza. Es en esa persona que el que ha nacido de Dios confía. Es en esa persona el que ha nacido de Dios tiene su convicción firme en Jesús, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Confiamos y creemos en una persona, hombre y Dios, que vino a morir por nosotros. Vencer al mundo no es algo que logramos por nuestro propio esfuerzo y dedicación. Vencer al mundo nos parece extraño porque ya el solo hecho de pensar en el verbo vencer o conquistar nos parece una obra heroica, nos parece un resultado, una recompensa de un esfuerzo, de una batalla. Pero queridos hermanos, el punto de este texto no es que nosotros seamos exaltados. El punto de este texto es que el vencedor sea exaltado. Y nosotros no hemos vencido por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia dedicación. Nosotros hemos vencido porque es algo que recibimos por gracia. En el momento que Dios abre nuestro entendimiento, en el momento que Dios da vida a nuestro corazón, Él nos permite descansar para salvación en una persona, en Jesús. Él nos permite entrar al vencedor, al victorioso Cristo. Entonces tenemos ahora por gracia una victoria ajena que nos es dada por gracia. Vencer al mundo es haber creído y continuar creyendo en la persona de Jesús, tanto en su identidad como en su obra. Y son las dos cosas que enfatiza Juan en toda su carta. Jesús en su identidad del Cristo, el Hijo de Dios, y en su obra del Salvador del mundo, quien por su sangre propició nuestro pecado y nos limpió de él para siempre. Para vencer al mundo, debemos tener toda nuestra confianza en la persona de Jesús. Y eso solo es posible al haber nacido de nuevo. Vemos cómo volvemos al inicio de la obra soberana de Dios. Nada es posible sin la intervención divina. Juan nos dice en el Evangelio, en su Evangelio, capítulo 1, versículos 12 y 13, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nuevamente vemos que el nuevo nacimiento no es por medio de la voluntad de los hombres, sino de la voluntad de Dios. Y que los que han nacido de Dios tienen la marca de creer en el nombre de Jesucristo. Es necesario haber nacido de Dios para tener la fe que vence al mundo. ¿Por qué? Porque veamos la otra cara de la moneda. Todos los hombres están esclavizados por el sistema de este mundo presente. Todos los hombres son esclavos del pecado por naturaleza. Todos los hombres están muertos hacia Dios, ciegos hacia cualquier realidad espiritual. Primera de Corintios 2:14, Pablo dice esto a los corintios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Jesús nació fuera de la esclavitud presente de este mundo. Piensen eso. Jesús nació fuera de la esclavitud presente de este mundo. Él no era un hombre natural. Él era un hombre divino. Él era hombre y Dios. Y él nació fuera de la esclavitud del pecado. Él nació sin el virus del pecado. Él no nació infectado como el resto de los hombres y las mujeres. Y jamás podría haberse infectado, porque no solamente era hombre, sino que era Dios. Pensémoslo de esta manera. Hoy más que nunca se busca desinfectar todas las cosas que posiblemente hayan tenido contacto con un virus, en especial con el COVID-19. Normalmente usamos alcohol o usamos lavandina. ¿Y qué pasa con la lavandina cuando la acercamos a un virus? Cuando la pasamos por superficies que quizás están contaminadas. La pregunta es, ¿la lavandina se contamina? ¿O es el virus que se elimina y la superficie queda desinfectada? Lo cierto es que la lavandina no se contamina por el virus. La acción de la lavandina purifica la superficie y elimina el virus. Es ella que modifica el virus y no al revés. Cuando vemos a Jesús en su ministerio terrenal, vemos a alguien que en lugar de contaminarse con el pecado de otros, vemos que Él purificaba y limpiaba a las personas de las consecuencias del pecado. Sean enfermedades, posesiones demoníacas o la misma muerte. Incluso cuando vemos a Jesús tocar un leproso, no es Jesús el que se contamina con el leproso, sino que es el leproso el que sana. Jesús no es contaminado por el pecado. Él es completamente puro y santo. Jesús es la luz del mundo, la luz que vino a los hombres. Cuando vemos ese momento en que Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás, y Satanás lo tienta con todos los reinos y con todos los tesoros de este mundo, Jesús lo venció. Jesús lo venció mostrando que la verdad de Dios es la que debe primar sobre la mentira de este mundo. Jesús una y otra vez demostró que Él no estaba a la venta para el mundo, que el sistema pecaminoso no iba a tomar posesión de su corazón, porque Dios mismo era lo que llenaba su vida en completa plenitud. Jesús vivió una vida perfecta y absolutamente conforme a la voluntad de Dios. Él amó a Dios con todo su corazón. Él amó a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas. Él es el Hijo sobre el cual el Padre dijo que estaba complacido. Hermanos y hermanas, es Jesús quien venció al mundo. Es Jesús quien venció al mundo, y es allí donde descansa nuestra esperanza y nuestra paz. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es la victoria de Jesús, la única victoria que logró vencer al mundo. Eso es lo que debemos entender. Es Jesús el único hombre que logró vencer al mundo, que logró vencer al sistema pecaminoso de este mundo. Al mismo tiempo que vencía al mundo, al mismo tiempo cumplía toda la ley de Dios. Y Él venció para que nosotros tengamos la esperanza puesta en Él. No hay otro ser que haya vencido al mundo. No hay nadie más que pueda darnos la victoria sobre el mundo presente. Jamás Jamás nosotros pudiéramos haber vencido al mundo porque nacimos esclavos del mundo presente, nacimos dominados por el mundo presente. Pero cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesús, reconociendo su identidad como el Cristo, como el Salvador, como la propiciación y el sacrificio por nuestros pecados, como el Hijo de Dios, y nos arrepentimos de nuestra vida de pecado. Entonces la Biblia nos enseña que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Y que ese mismo Espíritu nos une espiritualmente a Cristo de una manera perpetua, perpetua, sin que nadie pueda cambiar esa nueva realidad. Más de 90 veces el Nuevo Testamento afirma que estamos en Cristo, que estamos en Él. Y todo lo que es realidad para Cristo es realidad para nosotros. No por nosotros, no por nuestros esfuerzos, sino por Él y por su gracia. Por lo tanto, si estamos en Cristo que venció al mundo, nosotros vencemos al mundo también. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y vence al mundo por causa de su fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Vencemos porque estamos dentro del vencedor. Vencemos porque estamos en Cristo y Cristo venció. Es su victoria que es nuestra victoria. Es su vida que es nuestra vida. Es su muerte que es nuestra muerte. Y es su resurrección que es nuestra resurrección. Pablo explicó la emoción que le producía pensar que iba a ser hallado en él, no teniendo su propia justicia que viene de la ley, sino la justicia que es por la fe en el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Somos vencedores, pero por la conquista de otro. Somos vencedores, pero porque alguien nos cedió victoria. Porque alguien nos dio sus laureles, porque alguien conquistó por nosotros cuando nosotros éramos esclavos. Cuando nosotros teníamos los grilletes del pecado y estábamos esclavizados y ciegos, Él estaba venciendo por nosotros en la cruz. Como Pablo dice en Romanos 5, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Él venció al mundo por nosotros. Y esta imagen de vencedores en Cristo es la misma imagen que el mismo apóstol Juan utiliza luego en Apocalipsis. Muchas veces leemos pasajes que nos traen cierta confusión en Apocalipsis. Voy a mencionar algunos. Apocalipsis 2:7 dice: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El 2:11 dice: el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17 del capítulo 2. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Capítulo 3, verso 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. La pregunta que nos hacemos a la luz de estos pasajes es: ¿es acaso esto una recompensa para algunos creyentes? ¿Es acaso esto algo que solo los creyentes más fuertes alcanzarán? La realidad es que Juan está usando la misma idea. Los que vencieron con Cristo tendrán las recompensas del vencedor. No porque ellos fueron mejores que otros, sino porque comparten la victoria de Cristo por gracia. Déjame repetir eso. Las recompensas del vencedor no las tendremos porque somos mejores que otros. No las tendremos solamente porque compartimos la victoria de Cristo por gracia. Todo es gracia en la vida cristiana de principio a fin. Gracia sobre gracia sobre gracia. Los que han nacido de Dios vencen al mundo por medio de su fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, si somos cristianos genuinamente, si vivimos en este mundo sin ser del mundo, sino que hemos vencido al mundo en Cristo, bueno, este texto y estas verdades tienen implicaciones tremendas en la manera en que vivimos en este mundo. Y quiero solamente enfatizar dos. Primero, esto quiere decir que el mundo no tiene por qué vencernos. Tenemos la libertad de vencer al mundo porque estamos en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de los deseos de este mundo, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Podemos vencer al mundo porque estamos en Cristo. Podemos entender que no necesitamos nada de lo que este mundo nos ofrece para estar plenos y satisfechos porque estamos en Cristo. No necesitamos nada de lo que este mundo nos dice que necesitamos para ser alguien en la vida, para tener una identidad, para ser amados y ser aprobados por otros. No necesitamos una marca de ropa particular, no necesito tener ningún bien en particular, ni un auto nuevo, ni un celular nuevo, ni un televisor de 50 pulgadas, ni mi propia casa. No necesito ningún estilo de vida particular que el mundo me ofrece para sentirme pleno y satisfecho. ¿Por qué? Porque si yo busco la satisfacción de mi corazón en lo que el mundo me ofrece, siempre tendré sed y siempre estaré insatisfecho. Pero si entiendo que estoy en Cristo y lo que eso significa, como vimos hoy, que tengo una fuente inagotable de amor hacia mí, una fuente inagotable de aprobación, que ahora tengo una nueva identidad en Él, que así como el Padre ama al Hijo, así me ama a mí, no por mí, sino porque yo estoy en el Hijo, entonces somos libres del mundo para vivir para Dios. Entonces somos libres del sistema pecaminoso del mundo para vivir para Dios. Libres de las presiones sociales, libres de las publicidades y propagandas que todo el tiempo me dicen que me falta algo y que necesito adquirirlo ya. Soy libre de las falsas seguridades del mundo. Ahora estoy en Cristo. Ahora soy una nueva criatura. Todo lo viejo pasó y he aquí son todas las cosas hechas nuevas. Tengo la libertad que nadie puede quitarme. Soy libre. Y esto es una gran, gran aplicación para nuestras vidas. De recordar nuestra identidad en Cristo y recordar que somos libres para vencer al mundo y vencer el pecado. Pero también hay que decir, y este es el punto 2 de estas aplicaciones, también quiere decir que hemos vencido al mundo en Cristo, también quiere decir que si fallamos y nos hemos dejado enredar por ciertos aspectos de este mundo presente, podemos arrepentirnos y encontrar perdón y gracia y ser restaurados a una confianza plena en Cristo. Ciertamente sabemos que no somos esclavos de este mundo, pero también sabemos que aún no hemos llegado al cielo. Sabemos que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra santidad no es como quisiéramos que sea. El pecado aún mora en nosotros y el pecado aún nos lleva a hacer cosas en pos del mundo y a espalda de Dios. Y quiero que veamos dos casos. Primero veamos el caso de Lucía. Lucía es una joven cristiana, una muchacha cristiana. Ella se siente triste. Y está triste porque no puede tener el celular nuevo que sus amigas tienen. Tampoco su familia puede comprarle la ropa de marca que ella quisiera. Y por eso se siente triste, pero no solo se siente triste, se siente que no tiene valor y se siente que no es amada. ¿Dónde está poniendo el valor de sí misma y su amor, Lucía? Evidentemente, en cosas de este mundo. Aunque ella es cristiana, pero aún no está viendo el valor y el amor que Cristo le ha dado a ella ahora. Al derramar su sangre por ella, la ha comprado no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con su sangre preciosa. El valor de Lucía es en verdad infinito. El valor de Lucía es infinito. No por causa de su celular o no por causa de su marca de ropa, sino por causa de que Cristo murió por ella, que Cristo derramó su sangre por ella y esa sangre es infinitamente valiosa. El amor con que ella fue amada en la cruz es mayor a cualquier sustituto que el mundo le pueda brindar. El amor de Dios en la cruz es algo que sobrepasa nuestro conocimiento, como le dijo Pablo a los Efesios. Lucía, por causa de su pecado, por causa del pecado que aún mora en ella y por causa de quizás no entender todavía estos aspectos de su salvación, se siente sin valor, se siente sin amor, porque está buscando eso en objetos de este mundo presente, pero está perdiendo de vista quién es en Cristo, que su valor es infinito por causa de Cristo y que el amor de Dios que tiene por ella es infinito por causa de Cristo. Lucía podría estar completamente plena y satisfecha en el valor y en el amor que Dios le da. Y todo lo que el mundo tiene no le proveería de valor y de amor porque ella lo obtiene de quién es en Cristo, de lo que el Evangelio le ha dado. Pero imaginemos algo. Imaginemos que Lucía está leyendo su Biblia y que el Espíritu Santo le trae entendimiento y convicción de pecado. Y ella se da cuenta de esta verdad. Va al Señor en arrepentimiento, confiesa su pecado, pide perdón al Señor y acepta ese perdón por fe. Ahora, en un instante, una gran carga cae de los hombros de Lucía. La vergüenza, la insatisfacción, la tristeza se han ido. Ahora sabe que ella puede estar satisfecha plenamente en el valor y en el amor de Dios por causa de Jesús. ¿Qué ha hecho Lucía en Cristo? ¿Qué ha hecho Lucía en Cristo? Lucía ha vencido al mundo. Esta es la libertad que tenemos en Cristo, de vencer al mundo, de vencer al mundo, de vencer a la idolatría del mundo, al pecado del mundo, al engaño del mundo que nos aparta del verdadero gozo, del verdadero amor y del verdadero, de la verdadera satisfacción que solo está en Dios. En su arrepentimiento, Lucía reconoció que lo que el pecado le ofrecía, encontrar valor en su marca de ropa, encontrar valor en el celular que tenía, era un engaño, era una mentira. Y confesó que lo que Dios decía sobre eso era verdad. Y por lo tanto pidió perdón, reafirmó su corazón en la verdad de Dios. Y Lucía pudo hacer eso solamente porque ella ha nacido de Dios, porque ella está en Cristo y por eso puede vencer al mundo. Ahora pensemos en otro caso. Pensemos en Santiago. Santiago es un médico cristiano que trabaja en la sala de emergencias. Desde el primer momento que surgió el brote de coronavirus en China, Santiago ha seguido día tras día actualizándose con cada nueva noticia a nivel internacional. Como médico sabía muy bien que si eso llegaba a su país, él estaría en una zona de riesgo por ser personal médico. Como cristiano, Santiago conoce la palabra de Dios, pero cuando descubre que en el hospital que él trabaja hay varios casos de COVID-19, él teme por su vida. Comienza a crecer en su corazón una ansiedad fuerte, una incertidumbre que no le deja dormir por las noches. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Quién cuidará de ellos? ¿Qué pasará si no puedo trabajar? Soy muy joven, no quiero morir, no quiero irme de este mundo. Santiago ama al Señor. Él es un creyente. Pero en ese momento, él ha perdido de vista la eternidad y ha comenzado a pensar como alguien que no tiene esperanza. Ha empezado a pensar como alguien cuyo corazón no está confiando plenamente en las promesas de Dios. Pero imaginemos esto. Pero Santiago ora al Señor y Dios lo fortalece. Y Santiago puede entender que el Señor tiene cuidado de su vida y que le importa tanto la vida de Santiago que él envió a su hijo a la cruz para morir por él. Que él ha prometido que ni la vida, ni la muerte, ni ningún virus va a poder separarlo del amor que le mostró en Cristo. Que todo lo que está pasando en su vida está controlado por el ser que más le ama en el universo. Y que él está usando todo esto para su gloria, por más que Santiago no lo entienda hoy. Que lo que Dios le pide a Santiago no es que sepa qué está sucediendo, no es que tenga todas las respuestas. Dios le pide a Santiago que confíe en él, que él sea fiel, que siga haciendo todo para su gloria, dejando a Dios los resultados. Lo que ha de pasar está en control de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en Santiago? Le ha dado victoria sobre el mundo. Le ha dado victoria sobre el mundo. Santiago ha vencido al mundo porque ahora ha puesto sus ojos por encima del sol, como dice la canción. Ha visto más allá del presente. Ha visto el plan glorioso que Dios tiene con todas las cosas y ha entendido que la vida no se trata de él mismo, sino de Dios y su gloria. Ahora Santiago tiene una libertad increíble. Una libertad increíble en su corazón para servir a otros como médico, para predicar el evangelio y confiar que lo que pase con su vida o su familia están en las manos de su Padre amado. Queridos hermanos y hermanas, vemos cómo es que podemos vencer al mundo estando en Cristo. Vemos cómo podemos poner nuestros ojos por encima del sol, poner nuestros ojos en Cristo que está sentado a la diestra del Padre, en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que no se ven, y vencer al mundo presente. No bajar nuestra mirada, sino vencer al mundo en Cristo. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Romanos 8 nos dice que a la vista de Dios nosotros ya estamos glorificados. Dios lo hará a su debido tiempo. Hermanos, debemos confiar en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y que nosotros hemos nacido de Él por medio de la fe, por medio de la gracia. ¿Y quién es el que vence al mundo? Como dice Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero quizás hay alguien mirando este video que no está en Cristo y que no le conoce. Quiero decirte una cosa. La Biblia dice que aún estás bajo la esclavitud del pecado y que aún estás en el dominio del mundo y que no puedes hacer nada para librarte de eso por tus propios medios. No hay ningún sistema en este mundo, no hay ninguna religión en este mundo que te pueda ayudar. Ni la meditación, ni el yoga, ni la psicología, ni las drogas, ni el alcohol, ni el trabajo, ni los viajes, ni cualquier entretenimiento. Todo eso, lo único que puede lograr es darte una anestesia. Anestesiarte a la realidad de que tienes el virus del pecado, que te conduce a la muerte. A una muerte no solo física, sino eterna, en la condenación por haberle dado la espalda a Dios, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, al Dios único y verdadero. Por eso te pido en el nombre del Señor que te arrepientas de tus pecados. En nombre de Cristo te pido que te arrepientas y vengas a Él para ser libre de esa esclavitud, para tener el regalo de la vida eterna que Él compró con su sangre al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Te encarezco, no pierdas un minuto más. No pierdas la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Deposita hoy tu confianza en Cristo para salvación. Quizá no hay un día de mañana para reconsiderarlo. Hoy es el día de salvación. Por eso te imploro, considera el mensaje del Evangelio y ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque es la única manera de vencer al mundo. Es la única manera de ser libres del pecado cuando estamos en Cristo, en el único que venció a la muerte y al pecado. Oramos al Señor. Querido Dios, oro para que tu palabra, que es como un martillo que despedaza la roca, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón, haga su obra en todos los que están mirando este video y en mi persona, Señor. Obra, Señor, como solo tú puedes obrar. Para salvación y para santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.